Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. El programa de hoy, en la víspera, se lo vamos a dedicar a la mujer hondureña. Y para ello queremos hacer un historial de la participación de la mujer en nuestra sociedad. Mañana se conmemoran los 68 años de habérsele otorgado los derechos políticos a la mujer hondureña, cuando el jefe de Estado en aquel entonces, en 1955, don Julio Lozano, le entregó a la Federación de Asociaciones Femeninas de Honduras, a su presidenta María Elvisa Soto de Bertrán, los derechos políticos, el decreto correspondiente. Pero esta historia empieza a escribirse en 1924. La profesora Visitación Padilla, una maestra tarangueña, empieza a buscar la manera de abrir campo al feminismo hondureño y funda la Sociedad Cultural Femenina. Y ahí empieza su lucha por los derechos a las mujeres, 1924. O sea que es pionera del feminismo hondureño, Visitación Padilla. Abriendo ese espacio de participación, se entusiasma en Copán Argentina Díaz Lozano y se dirige a Guatemala y se inscribe en la Universidad San Carlos de Borromeo y allí obtiene en el año de 1930 el título de periodista. 1930, o sea, es la primera periodista hondureña, Argentina Díaz Lozano. De ahí, el espacio empieza a abrirse en Honduras y la Universidad Nacional abre sus puertas a una joven que quiere estudiar medicina. Y se inscribe y estudia y en Corina Barahona. Y en el año de 1931 se gradúa, le otorgan el título de doctora en química y farmacia, la primera farmacéutica hondureña, Corina Barahona. En el año de 1946, va pasando el tiempo y esta historia la estamos escribiendo así gráficamente para que ustedes vayan conociendo a quiénes fueron esas primeras mujeres. Pues en el año de 1946, Alba Alonso de Quesada obtiene su título de abogada y notaria. No, primero de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales en 1946. Y después, años después, obtiene, hace su examen en la Corte Suprema de Justicia y le otorga el título de abogada y notaria, Alba Alonso de Quesada. En el año de 1947 se abre la Escuela de Medicina. Las puertas de la Escuela de Medicina le dan cabida a una joven, a Marta Raudales Alvarado, después casada con el doctor Midense, Marta Raudales de Midense, quien obtiene el título de doctora en medicina y cirugía en el año de 1947. En el año de 1949 no tenemos fotografía de ella, no la conocimos tampoco, a Elizabeth Handal, una copaneca que se fue a estudiar aviación a El Salvador y ahí le otorgan el título de capitana de aviación civil a Elizabeth Handal, o sea que la primera aviadora civil en Honduras, Elizabeth Handal, originaria de Copán. En el año de 1949, una mujer, una profesora, llega y abre las puertas, las cabinas de locución en la emisora que existía en Tegucigalpa, la HRN. Y ahí se transforma en el año de 1949 Cristina Rubio como la primera locutora y animadora de programas en la radio. Cristina Rubio, 1949, primera locutora. En el año de 1952, Irma Acosta de Fortín obtiene el título de ingeniera civil. Irma Acosta de Fortín, primera ingeniera civil. Nos vamos al año de 1955. Y ahí nos encontramos participando en el concurso de Miss Universo en Long Beach, California, a una sanpedrana, a Pastora Pagán. y es la primera hondureña que obtiene clasificación entre las 15 bellezas del universo. Ocupa el puesto número 12, Pastora Pagán, entre las 15 finalistas. O sea, es la primera participante en un concurso de belleza en obtener una clasificación de esta naturaleza. Pastora Pagán en 1955. Como ya se habían otorgado los derechos políticos a la mujer en el año de 1955, ya las mujeres se preparan para entrar al campo político. Y así encontramos a las primeras diputadas al Congreso Nacional. Ahí tenemos a Erlinda Landa Blanco, diputada por el departamento de Francisco Morazán. Erlinda Landa Blanco. Doña Carmen Meléndez de Cálix Oliva, diputada por el departamento de Atlántida. Era diputada por el Partido Nacional. Por el Partido Liberal encontramos en ese mismo año de 1957 como diputada al Congreso Nacional a Carmen Griffin de Lefebvre por el departamento de Cortés. Ellas tres fueron las primeras diputadas que llegaron al Congreso Nacional en 1957. Y abren las puertas y la primera mujer que logra entrar a un gabinete de gobierno a ejercer una secretaría de Estado es Tulita Bográn de Güell, quien en 1971 se convierte en secretaria de Estado en el despacho de Educación Pública. Tulita Bográn de Güell. Estamos ahora hablando de magistradas. En este momento hay 23 candidatas a ser magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿quién fue la primera abogada que llegó a ser magistrada del Alto Tribunal de Justicia en el país? Aquí la tenemos. La abogada Edith Rivera de López Castro, primera magistrada en la Corte Suprema de Justicia en el año de 1983. Vamos ahora. Esta es una figura que la tenemos que destacar porque es la primera hondureña y la primera latinoamericana que obtiene un grado militar en la famosa Academia de los Estados Unidos, West Point. Esta es Jacqueline Foglia Sandoval. Jackie Sandoval se convierte en la primera oficial graduada en la West Point de los Estados Unidos en el año de 1983. El campo político, la primera alcaldesa del municipio del Distrito Central y además la primera mujer que llega a buscar aspira a ser presidente de la República y lanza su candidatura por el Partido Nacional en el proceso eleccionario de noviembre de 1997 y pierde frente al liberal Carlos Roberto Flores. Pero la primera alcaldesa del municipio del Distrito Central, Alba Nora Gúnera de Melgar Castro. Vamos a la universidad. La universidad solo venía teniendo rectores, pero en el año de 1997, la licenciada Ana Belén Castillo se convierte en la primera rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Seguimos ahora, entre las primeras, ahí tenemos a la primera presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Vilma Cecilia Morales, en el año 2002. Vamos a la Policía Nacional. Ella es la comisionada general oficial de policía, Coralia Rivera, que en el año 2003 se convierte en directora de la Policía Nacional. O sea, primera mujer oficial de policía que se convierte en directora de la Policía Nacional, Coralia Rivera. Y aquí tenemos, ya en el 2022, a la primera presidenta constitucional de la República que ganó el proceso electoral en el año del año 2021 y en el año 2022, el 27 de enero, asumió la presidencia de la República. Pero hay otras primeras que tenemos que sacar sus nombres en este momento. Una de ellas es Guadalupe Jerezano. Guadalupe Jerezano llegó a ser la primera designada presidencial. Ella estuvo en la fórmula del doctor Carlos Roberto Reyna, Guadalupe Jerezano, primera designada presidencial, cuando antes todos los presidentes anteriores habían tenido nada más designados presidenciales. Guadalupe Jerezano es la primera designada presidencial. Y ahí tenemos también como primera presidenta del Banco Central de Honduras a la licenciada Gabriela Núñez, primera presidenta del Banco Central de Honduras en el año 2006. Y no quiero pasar en este momento a empezar el tema de hoy de la mujer hondureña como invitadas sin mencionar a otras extraordinarias mujeres que han escrito páginas brillantes en la historia de nuestro país. La parte cultural, tenemos que mencionar a Teresita Fortín, una gran pintora originaria de Yuscarán, a la gran compositora hondureña Lidia Handal, que nos heredó El Bananero. Y además tenemos a doña Serafina de Mía, con otra de las canciones autóctonas de nuestro país. Y en el arte también tenemos que poner en la literatura, a Lucila Gamero de Medina, ustedes saben de su famosa novela Blanco Olmedo, a Paca Navas de Miralda con su novela Barro, a las poetisas Clementina Suárez y Ángela Valle, que son figuras estelares del feminismo hondureño. Pero hoy queremos hablar sobre el papel de la mujer en nuestra sociedad. Y por ello hemos invitado a dos destacadas miembros del feminismo hondureño, también luchadoras desde hace mucho tiempo por mantener los derechos de la mujer y para ir progresando, porque se ha ido poco a poco. Primero los derechos políticos, darle oportunidades de elegir y ser electas, pero también para ocupar posiciones, para abrir las puertas del profesionalismo. Y hoy tengo como invitadas a dos extraordinarias profesionales. Una de ellas, abogada, Selma Estrada, y la otra, una prestigiada médico, porque fue presidenta del Colegio de Médico de Honduras, a Suyapa Figueroa. Son mis dos invitadas con quien queremos hablar sobre el papel de la mujer en nuestra sociedad, una vez que hemos rendido homenaje a esas primeras mujeres hondureñas. Buenas noches, ya tenemos a la abogada Selma Estrada para que podamos iniciar el programa, el tema de hoy.
Buenas.
Mucho gusto.
Estamos listas.
¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Buenas.
Gusto saludarles. Buenas noches. Un gusto saludarles.
Igualmente. La doctora Figueroa se encontraba en sesión de la bancada del PCH por esto ya de la elección que se va a hacer de los nuevos magistrados, que se está utilizando muy mal el término hasta en los medios de comunicación. Dice la nueva Corte Suprema de Justicia. No, son los nuevos magistrados. La Corte Suprema sigue siendo la misma. Sería nueva Corte Suprema de Justicia si se cambiara el número de magistrados, que en vez de 15 fueran 18 o fueran menos. Esa sería una nueva corte. Pero la Corte Suprema de Justicia es la misma. Lo que se van a elegir mañana son los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es bueno aclararlo. Bienvenida, Selma. Queremos platicar con ustedes dos sobre los alcances que han tenido los derechos de la mujer hondureña a partir del año de 1955. Porque creo que la sociedad y los gobiernos están en deuda con la mujer hondureña. Hay mucha violencia, mucho feminicidio, tantas cosas que hay que ver cómo se busca la manera de que se le dé más protección a la mujer. Selma.
Buenas noches, un saludo, Nahum Valladares, un cariño especial para tu persona. Felicitarte por el gran trabajo que has hecho en ese resumen. Quiero también un abrazo y a la persona que yo admiro en este momento, y se lo he dicho por su temple y por su forma, que eso es lo que queremos, mujeres que nos representen, profesionales que nos presenten con una calidad de ética y con un comportamiento y con una defensa de lo que uno debe ser, defender los principios patrios y luego en su contexto todo el actuar. Así que el hecho que hayas hecho un resumen, estoy encantada, porque siempre quise, una de las cosas en las que yo me quedé frustrada cuando salí, pues por mi renuncia en aquel momento que lo hice, porque consideré que era el momento para hacerlo en defensa de una mujer nicaragüense abusada por su padre Ortega, tenía un proyecto casi listo para poder hacer toda una investigación sobre el tema de las mujeres famosas que hoy has narrado y que se me fumó y se quedó en el aire. Hasta hoy por primera vez escucho a alguien que hace toda una historia, toda una remembranza. Yo sí te pediría, por favor, de que este video se guarde o que escribas en un libreto, porque esa historia no está presente. A veces la historia dicen, yo digo, la historia las escriben los hombres, porque las mujeres hemos estado tan ocupadas en algunas y no ha habido tiempo. Pero en ese sentido me quedo, y para darle y escuchar a la doctora también.
Bien, muchas gracias, Selma. Y en realidad yo también tengo una gran admiración por la doctora Suyapa Figueroa, porque su lucha ha sido precisamente dentro del campo del feminismo, pero también de los derechos de todos los ciudadanos. Ella como presidenta del Colegio Médico de Honduras, ahora como diputada al Congreso Nacional, está librando batallas y lo hace con mucha valentía y con mucho criterio. Por eso hoy la tenemos como invitada en este homenaje que estamos dando a la mujer hondureña. ¿Todavía se encuentra en deuda la sociedad y los gobiernos con la mujer hondureña, doctora Figueroa?
Muy buenas noches, muchísimas gracias, licenciado Nahum Valladares, muchísimas gracias por haberme invitado a compartir con una mujer realmente admirable, doña Selma Estrada, una persona que verdaderamente representa también a la mujer capaz, a la mujer intelectual, a la mujer que lucha día a día desde sus oportunidades para reivindicar los derechos. Así que para mí es un alto honor el que hoy esté con ustedes en este momento, y agradecer también, al igual que lo ha hecho la licenciada Selma Estrada, la remembranza que usted ha hecho, el reconocimiento a la grandeza de esas mujeres que, con todas las dificultades que hemos tenido como país, han podido marcar una huella, han podido marcar una diferencia en beneficio de la mejora de la calidad de vida de las mujeres, del reconocimiento de lo que las mujeres podemos hacer. Y creo que, como, tal y como usted lo ha dicho, creo que estas mujeres han tenido que hacer un esfuerzo extraordinario en un país que definitivamente es un país machista, es un país con pocas oportunidades para la mujer, y que indudablemente ellas han tenido que trascender todas esas dificultades, han tenido que sobreponerse a todas esas dificultades para poder dejar esa huella que hoy usted exalta, esa huella que hoy usted hace de conocimiento, porque muchos hondureños aún desconocemos la grandeza de esas mujeres que nos heredaron estas oportunidades que hoy tenemos, porque son las que han ido abriendo esa brecha. Y yo quiero exaltar también eso, justamente, que ha hecho ese trabajo que la abogada Selma Estrada también ha hecho desde sus trincheras y desde la oportunidad que ha tenido también para demostrar su profesionalismo, como lo había mencionado, y la grandeza que se puede hacer desde los cargos que ella también ha desempeñado. Una mujer que ha incursionado en política también, que lo ha hecho muy bien, y que pues es un ejemplo para todas nosotras que admiramos ese trabajo y esos ejemplos que se han construido por nuestras mujeres hondureñas.
Y es importante eso, doctora Figueroa, porque hay que conocer, para tener una identidad nacional, lo que es la historia. Y eso es lo que ha venido por el sistema educativo que hemos tenido en el país, abandonando, no conocer los principios históricos del país. los grandes valores que hemos tenido, las mujeres extraordinarias que han discurrido desde el año de 1924, como cuando comienza su lucha por el feminismo hondureño, Visitación Padilla. Y entonces ya Visitación Padilla nada más la tenemos como un nombre para darle forma a un grupo de mujeres. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que Visitación Padilla? Hay que leer sus escritos. Hay que ver cómo ella miraba el campo abierto para la mujer hondureña, para darle la oportunidad, para que no siguiera siendo la simple maestra que la llevaban a la normal de señoritas a obtener el título de maestra en instrucción primaria. No. Era que ella quería que se abrieran todos los espacios. Y eso es bueno que lo vaya conociendo el pueblo hondureño, la Visitación Padilla, que en 1924 empieza esa lucha y empieza a codearse con la grande figura de aquel momento, con Rafael Eliodoro Valle, con Froilán Turcios, en fin, una mujer extraordinaria. Ahora, en esa deuda que tenemos, Selma, cuando hablábamos con la doctora Figueroa, hay algo que parece que se ha venido abandonando y es la protección a la mujer hondureña, a la vida de la mujer hondureña. Feminicidios por todos lados. Hay, bueno, la matanza que hubo con estas garífunas, 3 mujeres, y van quedando esos crímenes en la impunidad. Parece que la justicia se ha vuelto ciega como la diosa Temis a no ver lo que está pasando. Selma.
Bueno, yo creo que este problema no es de ahorita, problema lo arrastramos de toda una historia, y hablando de historia, yo sí voy a querer y a ver si en algún momento se pudiese la doctora obtener este libro que se llama Para la Casa Más que para el Mundo. En sufragismo es toda la historia de Honduras, de nosotros las mujeres, y las luchas que se han venido haciendo en la búsqueda de mejorar las condiciones, especialmente en primer lugar el tema de educación. Los primeros del siglo, prohibida la educación para la mujer. Por eso este título de Rina Villar, que es la primera mujer que escribe, una psicóloga o socióloga, dice para la casa más que para el mundo. ¿Por qué? Porque el principio en lo cual se basaban los hombres de aquella época para no darnos el espacio político era que había que estar en la casa. Y ahí es como familia, y éramos la cabeza de familia, como se usaba ese término y se usa todavía, pero ya menos. Y de esa manera tener a la mujer en casa y no en lo público trae como consecuencia que la falta de educación, la única educación, ha sido el tema de bordar, de hacer cosas que ya están como implícitas para las mujeres, lo cual es totalmente equivocado. Esta falta de educación, yo siempre digo, radica en las autoridades y principia de la base. Los poderes del Estado, los 3 poderes del Estado. ¿Quiénes son los que llegan a los poderes del Estado? ¿Quién es la presidenta de la representación del país, del legislativo y del judicial? Son personas que hemos estado en política. Y si arrastramos una mala primaria, seguimos a la secundaria y luego nos vamos a la política, y si el partido no educa sobre el contexto del Estado, qué significa políticas públicas, qué significa las diferentes ramas o ministerios que se lo conforman, cuál es la forma de poder llegar a mejorar la condición de vida, no solo de la salud, no solo de los crímenes, sino en el conjunto. Esas políticas públicas en un determinado momento se siguieron, no vamos a decir que no hemos tenido, pero de unos 30 años para acá las políticas públicas se perdieron. Se perdió el tema educación, el tema de la pobreza y el tema ideológico actualmente, que está, nos va a destruir si no hay un alto a eso. Porque la pobreza, se juega con la pobreza, se juega con aquella gente ignorante que cree que la culpa es de los ricos y que por eso ellos no tienen lo que se les ha, solo que se supone que toda la calidad de vida que debemos de tener cada ciudadano, hombre o mujer. En ese sentido, cuando yo escucho estadísticas, y qué bueno, las estadísticas le sirven a uno para marcar una pauta para un proyecto, para establecer hacia dónde vamos, qué queremos. Pero cuando escucho que solo son estadísticas y de manera individual, porque así la tienen, el tema de la universidad, no la llevan al Estado, no la conjugan con la seguridad, con todas las diferentes líneas que desde la presidencia de la República, desde el Ejecutivo deben de hacer para contrarrestar. Si no hay trabajo, igual vamos a tener robo, vamos a tener hurto, vamos a tener violaciones, asesinatos. Y si no hay una buena justicia, justicia no solo es la Corte Suprema, justicia es todo el equipo, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría, Derechos Humanos y todo este grupo de instituciones que en vez de trabajar de manera individual dentro del marco de sus respetos de cada facultad, pero ante una necesidad, ante una emergencia para combatir todo este alto índice de muertes, no solo mujeres, llevamos como 24 mujeres, sino también hombres, las mujeres que están en la cárcel, las mujeres que están en la cárcel. Hoy oí una denuncia de las mujeres que están encerradas, que están en condiciones infrahumanas. Todo eso es política.
Así es.
Y soluciones no veo a corto plazo.
Qué bien. Nos vamos a ir a una pausa, Selva y la doctora Suyapa Figueroa, para que continuemos abordando el papel de la mujer. Porque sí, me gustaría que en el próximo segmento con la doctora Figueroa habláramos sobre la forma en que es un derecho de la mujer tener acceso a una buena salud. Y en realidad, en los últimos tiempos ha habido defecciones de toda naturaleza en atención a la salud de la mujer. Ya retorno con ustedes. Bien. Tenemos a la doctora Suyapa Figueroa, con quien queremos ahora plantearle el campo que ella maneja extraordinariamente, el campo de la medicina, y donde ha venido desarrollando una labor de primera, tanto con la presidencia del Colegio Médico de Honduras y ahora como diputada del Congreso Nacional, porque con otros y otras diputadas han venido luchando para darle una mayor atención al campo de la salud. Mayor presupuesto, que los hospitales estén disponibles para poder mantener una manera extraordinaria de atender a la mujer. Doctora Figueroa, hemos visto algunos reportajes que están relacionados con la falta de atención que serán. Yo recuerdo que allá por el año de 1959, el doctor Villeda Morales, para atender al binomio madre-hijo, fundó el Hospital Materno Infantil, que ahora se convirtió en el Hospital Escuela. Y creo que ahora la maternidad la atienden más en el Hospital San Felipe. Pero ¿cómo está la atención a la mujer hondureña, doctora Figueroa?
Bueno, creo que la salud es un campo que indudablemente es parte de todas esas deudas que como sociedad tenemos.
Claro.
Con la mujer. Especialmente con las mujeres que tienen que vivir en el campo y que pues indudablemente en el campo existen condiciones que limitan el acceso de las mujeres a una salud de calidad. Y estamos hablando de la salud en todo sentido. Sin embargo, en el campo obstétrico, por ejemplo, la disposición de casas, por ejemplo, para que las mujeres puedan ser atendidas, especialmente en aquellas comunidades que quedan alejadas, en las aldeas, por ejemplo, que están alejadas del acceso a médicos o enfermeras que puedan atender el parto. La salud vista de una manera holística, por ejemplo, la disposición de métodos de diagnóstico para enfermedades muy propias de la mujer, como el cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer de cérvix, la falta de disposición de vacunas que podrían, por ejemplo, prevenir el cáncer de cérvix en la mujer cuando se aplica,
claro,
en edades, en la niñez, cuando se aplican de manera oportuna. La educación para las mujeres también es otra barrera que limita realmente la salud de las mujeres y que no realmente mejora con crear una ciudad mujer, sino con crear las condiciones en las propias localidades donde viven nuestras mujeres, donde viven nuestras mujeres de grupos indígenas, donde viven nuestras mujeres tierra adentro, en donde definitivamente no solamente es el problema para ellas, sino para sus hijos, porque la mujer, recordemos que es ese núcleo de la familia, es esa parte tan vital de la familia que por su papel de protección, su papel de provisión, de cuidado de sus hijos, por ejemplo, tiene que hacer un gran esfuerzo, por ejemplo, para lograr buscar salud también para su familia, especialmente para sus hijos. La situación indudablemente para la mujer es precaria en todo sentido, tanto de educación como promoción de la salud, como diagnóstico oportuno, como prevención de las enfermedades, y esto es verdaderamente lamentable. No digamos en otros ámbitos en donde indudablemente pues las mujeres tenemos grandes dificultades, especialmente, como lo vuelvo a reiterar, las mujeres que viven tierra adentro y que definitivamente no tienen acceso a métodos de diagnóstico, prevención o este tipo de vacunas que podrían prevenir algunos tipos de cáncer en la mujer, que es el de mayor prevalencia, que es el cáncer de cérvix, pero que desafortunadamente no es parte de las políticas públicas de salud tener a disposición esta vacuna para todas las mujeres.
Sí. Qué bien. Quiere decir que estamos en deuda todavía con la mujer hondureña en el campo de la salud. Me gustaría, Selma, que abordáramos ahora lo que se ha venido legislando en relación con la violencia, especialmente la violencia doméstica. Parece que aquí también no hemos caminado muy bien. Y lo que indicaba Selma es que hay como un letargo en la aplicación de la justicia. Hay tantos crímenes que se han venido. Bueno, si al momento estamos a 20, ¿cuánto hoy es? 24. Ya a este momento se están reportando 20 mujeres asesinadas. O sea que estamos llegando a índices mayores que lo que se cubrió en el año recién pasado. Esto es alarmante. ¿Qué se está haciendo y qué se puede hacer, Selma, para evitar esa violencia y esos campos que llevan al asesinato, a los feminicidios?
Yo creo que es importante que se sepa que las luchas que hacen las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas, claro, y de lo que recordaste a Citación Padilla, que hoy por hoy la falta de información acerca de ella al grupo, lo que se le hace es que se le rechaza por su forma de querer llegar a confrontar el problema y a resolver el problema. Pero ese es otro tema. A donde quiero llegar es a ellas. Y gracias a los hombres, digo yo siempre, hombres preparados, pero más que preparados, no solo por tener un doctorado o una maestría, sino hombres con conciencia de que nosotras las mujeres tenemos derecho. Y en esa línea de la búsqueda de derechos de todos los tipos, económico, político, jurídico, está el tema de las reformas que se han hecho, algunas leyes o nuevas leyes. Desde el 1984 surge el Código de Familia. Eso cambia totalmente todo el contexto, porque debo recordarles que para nosotros, para el Estado y para la historia, las mujeres hemos sido un objeto, no hemos sido personas. Desde estos movimientos y del momento que votamos, ya nos convertimos en ciudadanas. Ese derecho, con todas las dificultades que no vamos a entrar, ese derecho nos ha permitido tener incidencia también desde los congresos, que son donde se establece la norma. El otro punto es de ver que ya no se mira a la familia tradicional como se miraba antes, como tú dijiste, la madre, el binomio, madre-hijo, ya no se mira en ese contexto, se mira en contexto individual. La mujer como tal, desde los años 1993, el derecho de la mujer prevalece en consecuencia para buscarle mejores condiciones de vida, mejores condiciones de salud, mejores condiciones en la lucha contra esos delitos, delitos y asesinatos que se hacen contra ellas. Estas reformas a la ley, especialmente la ley contra la violencia doméstica, tiene todo su protocolo en la corte, tiene varias leyes que la acompañan. ¿Cuál es el problema? El problema que es tanta la pobreza de las mujeres, porque a nivel mundial y a nivel nacional, el 90% de la mujer no somos dueñas de los bienes. Y de por sí, trabajas en casa, no recibes una remuneración. Vas afuera a lo público y ahí lo que recibe es menos remuneración que la que recibe el hombre. Aclaro que se han ido transformando estas leyes hacia la igualdad, igualdad de oportunidades. En ese sentido, y vuelvo y repito, la parte fundamental jurídica no solo es la corte. La corte llega al fin cuando el problema lo plantea desde el Ministerio Público, que es la institución que se faculta para poder actuar contra temas de esta índole a través de la Fiscalía de la Mujer. Pero mientras tanto, el resto de mujeres no tienen a dónde acudir. Es cierto que hay en las universidades ahora se presta un servicio para que acudas, puedes hacer una demanda, lo que sea, pero no es una cosa como estable, sino que son, cuando uno hace su práctica, solo son 6 meses. Entonces a veces quedan los trabajos a mitad de camino y la mujer anda en aquella angustia viendo a ver cómo puede llegar a tener justicia. Y en ese aspecto. Luego, el delito contra la violencia no es un delito. En este momento simplemente es una causa. El delito es cuando se vayan presos las personas que te acosan, que te abusan, que te matan, pero ya el delito de asesinato. Pero las cosas y luego las reformas que se hizo recientemente en el Código Penal, hubo mucho reclamo de parte de las organizaciones porque bajaron la pena a este tipo de delitos, a este tipo de situaciones. Y al final no llega la justicia, no solo para nosotros en general, y ahí hay un vacío. No me digas qué es. Falta de actitud, falta de querer hacer, falta de continuidad. Creo que un factor es cuando cada 4 años entra un presidente o presidente, en el caso de hoy, y no hay continuidad de nada. Todo se borra y se trata de hacer como nuevo para decir yo lo hice. En ese sentido, no hay todavía en este momento, a un año, no hay equipo que yo vea que pueda hacer mejores planteamientos, tanto del Congreso, que habría que pedir iniciativas de ley sobre el tema, como otros temas, la libertad condicionada, también provisional, que también las mujeres necesitan reforma, esa ley que se reforme. Y en ese sentido, la pobreza que nos inunda en este momento, la falta de empleo, el subempleo, porque el problema es que ganas un poco, pero además contratas a alguien más para que gane menos de ese poco. El hambre hace también la incidencia, hace el tema de las enfermedades, el tema de la cantidad de hijos. Según estadísticas, decía la doctora sobre el tema de falta de prevención, tienen las mujeres rurales un promedio de 4 o 5 hijos y entre menos preparadas sos, más hijos tenés. A medida que te vas profesionalizando, menos hijos tenés, en el sentido de que le tenés que dar alimentación, educación y todo. Y si no hay las condiciones, aparte que hay un problema que yo siempre he visto, yo no sé desde el punto de vista religioso, el tema de la educación sexual, salud reproductiva. Para mí ese es un factor clave en la población para que pueda el Estado, a través de la educación, darle toda y salud, darle todas las condiciones a esos niños que van a las escuelas. Y en ese sentido no se le está dando.
Bien, doctora Figueroa, yo he venido siguiendo la forma en que ustedes han venido en el Congreso Nacional luchando por darle la salud mejores oportunidades a los médicos, a los centros hospitalarios en el país para que puedan atender. Y esa lucha ustedes la emprendieron ahí en el Congreso Nacional, especialmente los profesionales de la medicina, hombres y mujeres, para que en el nuevo presupuesto general de la República se pudiera hacer una cantidad mucho mayor, tanto en lo que se refiere a salud pública como también al Instituto Hondureño de Seguridad Social, que no se logró. Pero, ¿qué es lo que ustedes están planificando en el Congreso Nacional para hacer transferencias que puedan darle oportunidad a dar una mejor atención médica en el país, doctora Figueroa?
Bueno, en realidad existe una deuda enorme con respecto a la atención en salud. Prácticamente la salud, el Estado perdió su papel de garante del derecho a la salud y en este momento no tenemos plena garantía de recibir ni siquiera lo mínimo, lo básico, digamos, en atención. Y esto indudablemente ha tenido que imponer un costo importante, que no solamente es el hecho de enfermar simplemente, sino el deterioro, el menoscabo de la frágil economía que tienen nuestras mujeres, que son generalmente cabeza de familia. Recordemos la realidad que tienen también nuestras mujeres, quienes son abandonadas y son obligadas a que ellas solas puedan criar a sus hijos, con todas esas limitantes, pues todas esas faltas de garantía en la salud repercuten negativamente en la mujer. Y estamos hablando también, como usted lo mencionó, no solamente de nuestras pacientes, sino también de aquellas personas, de aquellas mujeres que laboran en el área de la salud, en donde ya de por sí es difícil para una mujer en vista de que tiene que, como son generalmente cabezas de familia, tienen que buscar de qué manera dejan a sus hijos en esas largas jornadas de trabajo que tienen que hacer para poder atender sus actividades laborales. Y esto indudablemente es un problema. Y cuando nosotros nos encontramos en que los gobiernos realmente muy poco aceptan los planteamientos que se hacen respecto a la mejora de los presupuestos en salud que garanticen la atención para nuestros pacientes, para la población en general, pero que también garanticen los derechos laborales y algunas situaciones especiales dentro del personal de salud que deberían ser atendidas y cubiertas estas necesidades por los empleadores. Ahí nos encontramos con grandes barreras. Creemos nosotros que el aumento en el presupuesto de salud, el destinar el 12% del Producto Interno Bruto a la atención de la salud, es una de las situaciones que debemos lograr. Y nos hemos planteado, indudablemente, el hacer las grandes reformas, el plantear las grandes reformas, no solamente a la seguridad social, sino también al Sistema Nacional de Salud, de tal manera que la atención, que el derecho a la seguridad social sea un derecho universal, que sea respetado para todos y que tengamos un único sistema sanitario que tenga las garantías adecuadas de la prestación, no de un servicio, sino de la garantía total del derecho a la salud, es decir, en todos los niveles, en la promoción, en la prevención, en la atención y en la rehabilitación, porque generalmente olvidamos la rehabilitación como un pilar que puede devolver a la vida laboral, por ejemplo, a una persona de la cual depende toda una familia y que obviamente al tener alguna situación especial y no estar debidamente rehabilitada, también estas situaciones repercuten negativamente en la familia. Entonces, realmente tenemos grandes retos. Nosotros estamos conscientes del reto que implica el ser parlamentarias en este momento, la obligación que tenemos de plantear las mejores leyes que garanticen realmente ese acceso y que vayamos avanzando en la construcción de ese sistema sanitario único que tenga todas las garantías necesarias y que en algún momento ese sistema de seguridad social abarque a todos los hondureños y hondureñas, pero que priorice de una manera importante esas situaciones que especiales para la mujer que no han sido cubiertas y que nosotros consideramos que es urgente que los abordemos, que comencemos a hablar de ello y comencemos el análisis. A veces cuando hacen esos observatorios siento que nada más estamos analizando los datos, pero no estamos buscando respuestas, no estamos buscando las políticas públicas que nos lleven a cambiar esas realidades tan dolorosas para la mujer hondureña. Entonces creo que todo eso debemos nosotras mismas buscar esos espacios, esas oportunidades, la representación que hoy tenemos, por ejemplo, de la mujer en el Congreso Nacional para avanzar en la garantía de los derechos de la mujer. Yo estoy segura de que si nos unimos con mujeres como la abogada Selma Estrada, podemos también ir elaborando esas propuestas e ir modificando las leyes, ir construyendo políticas públicas basadas en esas garantías que hemos, digamos, como sociedad abandonado prácticamente para nuestras mujeres.
Bien. En un mensaje que recibía por la vía telefónica, por el celular, preguntaban que cuáles habían sido esas mujeres que estuvieron hace 68 años, allá aquel 25 de enero del año de 1955, culminando esa lucha para obtener los derechos políticos de la mujer. Pues sí, recordamos a muchas de ellas, a María Luisa Soto de Bertrán, que era la presidenta de la Federación de Asociaciones Femeninas de Honduras. Estaban también Corina Fálope, estaba doña Carlota Falk, estaba María Trinidad del Cid, Antonia Bulnes, Alba Alonso de Quesada también se encontraba, Guadalupe Guerrero. Eran mujeres de lucha, mujeres que habían emprendido una campaña desde el año de 1952 para buscar la forma de que las mujeres obtuvieran el derecho político, el derecho a votar, a elegir y a ser electas. Lo que se logró ese 25 de enero del año de 1955, hace 68 años. Pues esta fue una petición que me llegó vía celular para recordar a esas mujeres también, porque fueron mujeres luchadoras. Ahora, sí, adelante.
Yo creo que es importante también para la población que sepa que cuando los hombres, y yo insisto, son sensibles al tema, educados en el tema, no se hubiese logrado porque hubo muchas acciones en contra de la mayoría de diputados, claro, en ese momento. Y sí hay que recordar a algunos hombres, el único que me acuerdo en este momento es Pérez Cadalso, que él, con la influencia, con los compromisos internacionales que se habían firmado en Venezuela en el 32, permitió hacer todo un planteamiento junto con un diputado de Colón y uno de Olancho, que no me acuerdo el nombre, pero al final, gracias al empuje de ellos a explicar por qué las mujeres debían tener el derecho al voto. Y hablo del voto porque este es el meollo de donde venimos, y hoy está nuestra diputada Figueroa en el Congreso, como otras, con las reformas que se han logrado de paridad, de igualdad, de buscar el espacio, porque si fuese a puro deseo, no se logra. Y por las estadísticas en los congresos y en los senados, que demuestra que siempre los hombres son mayoría, por eso son los porcentajes. Y hoy tenemos un porcentaje casualmente para la elección de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados y magistradas, de siete mujeres y el resto de hombres para 15 magistrados y magistradas. Esa oportunidad arranca de ahorita, arranca desde los años del siglo pasado, del siglo antepasado, pero que en Honduras se llega a la realidad en el 57 con el voto y a la cabeza de una gran mujer, doña Alejandrina de Villeda Morales.
Sí, hay que tenerla también en la parte de la historia porque fue una mujer que prevaleció dentro de la política encauzando ciertos programas para poder atender a las madres y a los niños. El materno infantil o la Junta Nacional de Bienestar Social para el caso que fue creada por ella. Pero tenemos que ver, ya nos faltan nada más que 7 minutos para finalizar el programa. Y como el tema de actualidad, ya hemos abordado el papel de la mujer en la víspera del Día de la Mujer, un mensaje por parte de ustedes dos, para los honorables miembros del Congreso Nacional, que mañana tendrán una gran responsabilidad, elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entre esos 45 propuestos hay 23 mujeres y 22 varones para seleccionar a esos 15 magistrados. El mensaje final, 2 minutos, Selma, 2 minutos para Suyapa. Un mensaje.
Bueno, yo creo que es muy importante reconocer la labor de la Junta Nominadora, claro, que gracias también y diputadas de ese momento que le dieron, y esa facultad que era solamente de los diputados, se la dieron a la Junta, y esa Junta, como sea, hizo un excelente trabajo. Ah. Los 45, pues son lo mejor que dieron, nos guste o no nos guste, hoy están en el plantel. Es una gran oportunidad de poder escoger, claro, aquí el tema es político, y creo que no importa cualquiera que sea los 15, lo importante es que sean ética y esperar que en nombre del país puedan hacer algo para mejorar las condiciones en la Corte Suprema en general e inclusive con sus acuerdos con las demás instituciones del Estado. Desear que haya paz, tranquilidad el día de mañana. Creo que el haber llamado a tanta gente que vaya abajo al Congreso o al Congreso Nacional, no había necesidad porque no es pleito de guerra adentro. Se ha inflado más el pensamiento, pero Dios quiera, y con la seguridad que debe tener el Congreso Nacional, al ingeniero Luis Redondo, al diputado Luis Redondo, decirle que ojalá Dios lo ilumine para que pueda darle a cada quien la oportunidad de exponer su pensamiento.
Bien, gracias, Elma. La doctora Suyapa Figueroa, su mensaje final. Ya sé que usted fue de las que suscribió el texto de la bancada del partido PCH, que me pareció muy consecuente con saber cómo se va a hacer una elección de esos magistrados. Doctora.
Indudablemente, el día de mañana tenemos un compromiso enorme con la patria, con la construcción de una democracia fuerte. Y ese compromiso pasa por escoger a las y los mejores ciudadanos para ocupar idóneamente los cargos dentro de la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Creemos nosotros que este deber es más que un deber patriótico. Es un deber con el pueblo hondureño, y por parte del Partido Salvador de Honduras pueden tener la seguridad de que vamos a hacer el mejor de nuestros esfuerzos por escoger a las mejores personas, las idóneas, las que verdaderamente estén comprometidas con la democracia, con el respeto a la Constitución y con el respeto a las leyes, pero sobre todo con el respeto a la patria, a esa patria que no merece otra cosa más que reconstruyamos el Estado de Derecho y que volvamos realmente al ejercicio democrático pleno en nuestro país.
Bien, gracias, doctora. Gracias a la abogada Selma Estrada, a la doctora Suyapa Figueroa, dos exponentes del feminismo hondureño que han participado en nuestro programa de hoy dedicado a la mujer hondureña. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos visto y escuchado. A todas las mujeres en Honduras, a la mujer en el campo, a la mujer profesional, a la mujer política, todas las mujeres, nuestra felicitación en el día consagrado en el calendario cívico a ellas, el Día de la Mujer Hondureña. Buenas noches, amigos. Ya tenemos a Martínez y a Bessy Betanco listos para llevarles las últimas noticias nacionales e internacionales. Buenas noches.